Está clavado, Felipe, porque también le tocó cobro de valorización.
No,
pero sobre todo, ¿sabe qué? Que hice el ejercicio de mirar, por ejemplo, en el anterior cobro de valorización, uno de los que me tocó a mí fue precisamente dizque para arreglar los andenes de la calle 85 de Bogotá. Y resulta que ahí no hay cómo caminar. Entonces, ¿qué pasó con esa platica que pagué hace 6 años?
Los andenes de la calle 85 no, están muy bien. Pero además están muy bien.
¿Cómo están muy bien? ¿De dónde a dónde?
Nuevo,
desde la 11 a la 15. Y de la 7 a la 11 son un asco.
Ah, no, pero por eso le toca pagar ahora otra vez.
Ah, por los mismos, por los que ya pagué.
Pero de verdad, ya había...
Yo por los
no
que
estoy
ya pagué.
Segura que de las anteriores valorizaciones haya sido para andenes.
Perdón, era
para vías.
Les muestro el documento.
Son 382 mil predios en Bogotá, es la cifra exacta.
Que van a pagar los ricos.
Que ¿no? van a pagar, incluyéndolo a usted. ¿Usted va a pagar?
No, a mí no, yo vivo en el sur.
¿Cómo no? 382.
¿Por qué sabe que los ministros viven en su barrio, en Chapinero?
Porque me levanto temprano a leer.
382 mil predios que van a pagar en Bogotá de estratos 4, 5 y 6. ¿Cómo va a ser este nuevo impuesto? La doctora Janet Mantilla, la directora del IDU. Doctora Mantilla, buenos días.
Néstor, muy buenos días para usted, para Felipe y para toda la mesa de trabajo.
Cada uno de estos predios en promedio va a pagar cuánto, cómo va a ser el cobro, quién lo decide, doctora Mantilla.
Bueno, entonces, para todos los oyentes y los que nos vamos a beneficiar de estas importantes obras de valorización de la movilidad sostenible, decirles un poco que el 70% de este gran proyecto de paquete de obras lo vamos a hacer en conexiones peatonales, ciclorrutas, corredores ambientales. Entonces, tenemos varias alternativas. Obviamente que no se va a cobrar a los propietarios de los predios residenciales de estrato 1, 2 y 3. Los que vamos a contribuir son de los estratos 4, 5 y 6, pero también vamos a tener el pago por pronto pago con un descuento hasta el de 10%, y también para los grandes contribuyentes se podrán pagar por cuotas hasta por 5 años. Entonces, eso es una garantía. ¿Y cómo se determina? Lo que me preguntaba, ¿quién paga más y por qué la distancia? A menor cercanía del predio de la obra, menor avalúo, menor será su contribución. Si está a mayor cercanía del predio a la obra que se va a hacer, mayor el avalúo y mayor será su contribución. Sí. Esa es la distancia. Se tiene en cuenta la capacidad de pago y la distancia de la obra a la distancia del predio.
¿Cómo se calcula lo que va a pagar cada predio, doctora Mantilla?
Pues tenemos unas bases de datos, unas tablas, unos ponderados, ¿no es cierto?, que lo determinamos por la capacidad de pago y la valorización, la última valorización que pagó del inmueble. Y de ahí se arrojan efectivamente unos porcentajes. Tenemos unos porcentajes como grandes, gruesos, que digamos con avalúos menores de 50 millones, las contribuciones van a ser entre 82 mil pesos a 250 mil.
No, ¿cuál avalúo menos de 50 millones de pesos si estamos hablando de estratos 4, 5 y 6?
Sí.
¿Qué apartamento en estrato 4 vale menos de 50 millones de pesos?
Bueno, el caso particular...
No,
pero
hablemos
hay un ejemplo, Néstor, del estrato 3, por ejemplo. El estrato 3 no paga valorización, ¿no es cierto? Pero, a excepción, porque hay predios en estratos 3 que cuestan 500 o 600 millones de pesos, o sumado un propietario tiene muchos predios que suman más de 500 millones de pesos, ¿no es cierto? Entonces,
pero usted me acaba de decir, doctora Mantilla, que es para inmuebles que están en estrato 4, 5 y 6.
Sí, perfecto. Entonces, los estratos 4, 5 y 6 van a pagar, como le dije yo, hay una fórmula que equivale a la distancia del predio de donde está o donde va a ser la obra. Entonces, eso se determina por unos porcentajes de acuerdo con unas tablas, ¿sí?
Pero en promedio,
en promedio se están pagando entre, básicamente, si el último predio, el último avalúo fue de 5 millones de pesos o 50 millones de pesos, la contribución será entre 80 mil y 250 mil pesos.
Doctora Mantilla, no le estoy entendiendo, el último avalúo de 5 o de 50 millones de pesos. No hay avalúos, le repito.
Será el último predial.
¿Se refiere usted al predial?
Al último predial, sí, correcto, al último predial.
Ah, es diferente predial al avalúo, usted lo sabe mejor que
sí,
yo.
Sí, sí, perfecto, perfecto. Es
si
el último
avalúo,
predial.
Si el predial, si se pagó un predial de 5 millones de pesos, ¿cuánto debe pagar por este nuevo impuesto?
hasta 5 millones de pesos. Es el último predial que se paga.
Ah, pero qué maravilla.
Ah, es decir, o sea, por ejemplo, yo el año pasado pagué 11 millones 600, entonces me toca pagar 11 millones 600.
Van a lo que
más
crearon
los otros 11,
más los que ya pagué.
Pero, por eso, lo que
crearon. Más los que llegan el año entrante.
Claro, el año entrante.
O sea, el año entrante me llegan 24 millones.
Eso sería lo que más crearon rico. Es un mecanismo, doctora Mantilla, para pagar dos veces básicamente el predial.
No. Eso depende, Néstor. Depende si el predio suyo está cerca a la obra, se va a beneficiar por la obra, pues usted paga hasta un predial. Y si está más lejos de la obra, eso es una proporción, ¿no es cierto?, de distancia. Entonces,
el
no
máximo
es lo mismo.
Es un predial.
Dime.
El máximo es un predial.
El máximo es un predial, efectivamente. Y en los no residenciales, el máximo sería hasta 2.5 predial. Hay una ventaja que 2. No se tenía en las 5, otras valorizaciones.
¿Dos veces y medio el impuesto predial?
Sí, cuando no son residenciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene la opción de pagar, ¿no es cierto?, por un pronto pago con un descuento del 10%, o también tiene la opción de diferirlo por cuotas a 5 años.
No, yo le entiendo, doctora Mantilla, que usted quiere disimular un poquito el golpe, pero cobrar 2.5 el impuesto predial. Es decir, van a los predios comerciales o industriales que están en estas zonas, hasta les van a triplicar básicamente el impuesto predial.
No triplicar, se paga hasta 2.5 prediales, dependiendo si el predio comercial está cerca a la obra que lo va a beneficiar.
Sí, si yo pago un predial allí de 5 millones de pesos, 2.5 quiere decir pagar 12 millones y medio de pesos.
Sí, eso
es. Eso es más que triplicar.
No, digamos que es unas tablas que se determinan de acuerdo con la capacidad de pago que se tenga. Entonces, si esa capacidad de pago lo determina y si, digamos, la contribución lo pueden diferir a 5 años, ¿no es cierto?, y se pagaría por cuotas.
Sí, doctora.
Son grandes contribuyentes, estamos hablando de grandes contribuyentes.
Sí, doctora Mantilla, ¿usted se ha enterado que hay una reforma tributaria en curso?
Sí, señor, claro que sí.
¿Y cómo se imaginan que va a reaccionar una persona que los está escuchando y vienen impuestos para diferentes clases sociales por diferentes razones y fuera de eso, semejante totazo en el nuevo impuesto, el cobro de valorización, que así lo bautizaron en Bogotá?
Sí, efectivamente, Néstor. Los bogotanos estábamos esperando obras, queremos ver el espacio público con buenas aceras, conexiones de ciclorrutas, más vías, pues tenemos que hacer un esfuerzo. Y precisamente por lo que estamos viviendo, nosotros planteamos el pago o la facilidad de los pagos por cuotas. Hay prontos pagos con unos beneficios, con unos descuentos, pero también estamos proponiendo pagarlos por cuotas a 5 años, que le queden mucho más fácil. Entonces, lo más importante es seguir recuperando la credibilidad en este mecanismo y en esta figura de valorización, que a los bogotanos sí nos gusta pagar, pero nos gusta pagar también y ver las obras. Entonces, eso es básicamente. Y lo otro no es para todos los ciudadanos, estamos excluyendo el estrato 1, 2 y 3, es para la gente que tenga la capacidad de pago y que muchos nos han pedido arreglen las vías, hagan más vías, necesitamos más aceras, necesitamos más ciclorrutas y esos son los que nos vamos a beneficiar de las grandes vías.
Doctora Mantilla, quiero detenerme en el eufemismo de que lo bautizaron cobro de valorización. Este es un impuesto, es un impuesto a la tierra, este es otro impuesto predial. ¿Cómo hacen ustedes para calcular cuánto se va a valorizar una obra antes de hacerla? ¿Cómo calculan la valorización del predio si no han hecho la obra, si no han cumplido?
Néstor, primero que todo, pues obviamente no es un impuesto, es una contribución. Las contribuciones se cobran por una vez, el impuesto sí es, digamos, año tras año se pagan los impuestos. Los impuestos se pagan todo el mundo, la valorización solamente, y en este caso se tiene dentro de una capacidad económica donde vemos claramente que cuando se construyen y cuando las vías, soterran los cables, el espacio público, las ciclorrutas, se hace reconstrucción total de los tramos, se valorizan los predios, y eso lo determina en la dirección de catastro cuando se van a vender o se van a arrendar los predios. Por lo general, siempre que una persona va a arrendar, busca que tenga el espacio público en buenas condiciones, que tenga conectividad, que tenga movilidad, que tenga ciclorrutas, y eso es lo que determina si un predio o no se, digamos, tiene más valorización que otro, ¿no?
Doctora Mantilla, nuestro compañero de mesa, Felipe Zuleta, ha insistido que se pagó valorización en otras oportunidades y no se hicieron las obras. ¿Qué garantiza que ahora sí suceda, que ahora sí se hagan las obras?
Pues mira, hay un caso particular, y entiendo la preocupación de los periodistas y de la gente. Cuando llegamos nosotros había un déficit en las obras de valorización de 401,000 millones de pesos, que lo que hicimos fue, con recursos de ordinarios del plan de desarrollo nuestro, cubrir ese déficit, porque la otra solución era volver a cobrar valorización, y eso no era el sentido. Hoy en día, todas las obras que recibimos en déficit porque no tenían diseños, porque no tenían predios, porque no habían adjudicaciones, las tenemos al día. Y la idea es entregar todas las obras, ya hemos entregado varias, entregarlas el próximo año para tener un paz y salvo con la gente que pagó valorización. ¿Qué garantiza que hoy podamos cumplir con el paquete de obras que proponemos? Pues sencillamente, por primera vez se llevan obras con factibilidad y diseño que permiten, obviamente, no entrar en sobrecostos y sobre todo cumplir con unos cronogramas de trabajo y obra. Eso es muy importante. Por primera vez estamos haciendo una contribución a los propietarios que tienen mayor capacidad, y la idea es que ya con los diseños listos, arrancar las obras, que posiblemente todo lo que tiene que ver con espacio público, donde no se compran los predios, arrancaríamos el próximo año.
Doctora Mantilla, para que los bogotanos vayan preparando su flujo de caja y de pagos, ¿este recibo en qué fecha va a llegar, y si los pagos coinciden con el predial
no pueden coincidir con el predial?
Pero pues, es para conocer cómo ese cronograma de pagos.
Sí, mira, hay un cronograma, y pensando en la gente, en la comodidad para poderlos pagar, los recibos los vamos a estar mandando a mediados de enero del próximo año, para que la gente se programe con sus pagos en agosto. Entonces,
¿el predial se paga usualmente en qué fecha, doctora Mantilla?
El predial, no, o sea, eso depende, digamos, de la programación que se tiene. Nosotros siempre estamos calculando que la gente, y lo que hemos pensado es, la gente puede recibir, ¿no es cierto?, el recibo en enero, se programa para agosto. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona? Si lo recibe desde enero, puede tener dos opciones. Lo puede pagar, ¿no es cierto?, con pronto pago, con un descuento del 10%, o espera hasta agosto y toma la decisión de pagarlo por cuotas.
¿Ah? Sí. Doctora Mantilla, ¿el predial no se paga siempre religiosamente en el primer semestre del año?
Sí, al principio del año se paga.
Por eso, ¿y van a hacer coincidir este nuevo impuesto con el pago del predial?
No, nosotros tenemos, digamos,
pues desde hasta agosto, pues
sí,
claro,
la gente tiene, digamos, la programación de los pagos como la gente cómodamente le quede para pagar. Si dice, desde enero arrancan, digamos, los recibos que se llegan, y programa, si quiere pagarlo en agosto, en septiembre, octubre o noviembre del próximo año. Eso dependiendo la capacidad o la forma como le quede mejor para poderlo pagar.
Pero los descuentos son solamente en el primer semestre.
Los descuentos están hasta octubre. Hasta octubre pueden tener el descuento. Y agosto con el 10%, octubre tiene ya digamos, no es el 10%, sino se tomará un 8 o 9%, y de ahí ya lo que pase de septiembre, ya entonces la gente empieza a diferirlo por cuotas.
Sí. Doctora Mantilla, para hablar, es decir, esta es la parte mala de esta ecuación, que es el pago de otro impuesto grande que viene el año entrante, inevitable porque ya fue aprobado por nuestros concejales. La parte buena, si hay alguna parte buena, es las obras que se van a construir. ¿Cuáles son?
Bueno, son 16 obras, ¿no es cierto?, que lo hemos catalogado, todo lo que tiene que ver con infraestructura vial. Vamos a reconstruir toda la avenida, la calle 134, desde la séptima hasta la autopista norte, la carrera 15 entre la calle 134 y 170, la avenida carrera 19 entre las calles 127 y 134. En aceras y ciclorrutas vamos a mejorar todo lo que tiene que ver con el espacio.
Todo lo de la 134 es más o menos el sector de Cedritos,
que sí, señor.
Que es estrato 4.
Es estrato 4. Y como tú puedes ver, la calle 134 está totalmente destruida, totalmente destruida. No tiene, mejor dicho, ahí se presentan los accidentes frecuentemente, no hay, obviamente, las ondulaciones, la gente no tiene como... No,
ese es el mejor tobogán que hay en Colombia.
Sí, señor, así es. Sí. Ay, ya lo ubicó. Muy bien, eso es, todos los días hay un accidente, la gente no tiene aceras para caminar, es un drama total que se vive en esa zona.
Entonces,
de la ciudad.
Obras en el sector de Cedritos. Después
vienen las aceras y las ciclorrutas. Vamos a hacer todo lo que tiene que ver la recuperación de las calles 92 y la 94, entre la séptima y la autopista norte. La autopista norte, que hay un costado entre la 77 y la 128, si ustedes se ubican en el costado oriental, que totalmente está, mejor dicho, destruida. La calle 116, ¿no es cierto?, que es una... pues transita aproximadamente entre 380 mil personas diariamente por ahí. Vamos a hacer todo el tramo entre la novena y la autopista norte. Vamos a hacer también un puente peatonal en la 112 para poder conectar Oriente con Occidente. Muchos accidentes, la gente, derechos de peticiones recibimos todos los días en ese punto tan crítico. La ciclorruta de Canal Molinos por la novena y la autopista norte también se va a reconstruir. Y, por supuesto, la calle 153, La Sirena, nosotros entregamos también, que fue una obra de valorización entre la séptima y la novena, la estamos construyendo entre la novena hasta la Boyacá, hasta la 119, y hay un tramo de la autopista a la Boyacá que no está, digamos, para quedar todo el corredor ya listo de Oriente a Occidente, que es de la autopista y Boyacá, que también lo queremos hacer.
Sí. Felipe vive por la séptima con 80 y pico. Felipe, ¿cuánto le toca?
La séptima, ¿con qué? Me tocaría muy mirar en la base de datos y si se lo puedo decir extra micrófonos.
¿Qué obras, 85 con séptima.
¿Qué obras le tocan a él por la 80 y pico?
Bueno, hay unas conexiones peatonales en la calle 85 entre la séptima y la carrera 11. También hay unas conexiones peatonales importantísimas entre la calle 79B y la carrera quinta y
¿qué
séptima.
Es una conexión peatonal? Que no entiendo, doctora.
Las conexiones peatonales es que usted viene caminando y se encuentra que no hay aceras, ¿no es cierto? No sigue, y lo mismo en las ciclorrutas. Usted viene por una ciclorruta y encuentra de una vez la calle y no tiene cómo conectarse de un lado a otro. Entonces es importante las conexiones para que la gente tenga la opción de, si camina, pues que llegue a un punto estratégico, ¿no es cierto? Y si viene una ciclorruta, pues que no se tenga que bajar en una avenida principal.
Conexión peatonal quiere decir, en español, andén.
Quiere decir que usted pueda cómodamente, ¿no es cierto?, seguir
caminando.
En
los andenes.
Pueda caminar por las aceras sin que un carro lo atropelle.
Ah, por lo que ya pagamos. Hace
ya había
años.
Pagado, ya sí. Había pagado por eso.
Yo había pagado por la conectividad.
Doctora,
de la calle 85,
doctora,
de la séptima a la 11.
Mantilla, una última pregunta.
Señor,
¿dónde
dime.
Es el centro cultural que van a hacer?
El centro cultural está en la calle 82, 1069, efectivamente.
Calle 82 con décima.
Con décima,
¿qué
sí,
queda
señor.
Hoy ahí?
Hoy en día es un parqueadero. No sé si ustedes se acordarán que en su momento, en la anterior administración, querían construir un edificio o casas de interés.
Ah, este es el que Petro quería volver viviendas de interés social.
Sí, uno de esos, sí señor, perfecto.
¿Qué queda al otro lado del centro andino?
Que queda al lado del centro andino, sí señor.
Sí. ¿Y ese centro cultural va a tener qué características?
Bueno, ese centro cultural va a tener piscina semiolímpica, gimnasios, espacio público de salones, para juegos, ludotecas, auditorios, salas de exposición, todo, digamos, el equipamiento cultural que necesitamos en esa zona, efectivamente.
Ok.
Doctora Mantilla, hay unas obras que se planean para la construcción de una ciclorruta o la reconstrucción de una ciclorruta en la calle 112 con carrera 19. Estuvimos averiguando y efectivamente...
112 con 19.
En el norte de Bogotá.
Sí.
¿Sí? Estuvimos averiguando y efectivamente aparece dentro del plan de obras, pero me están mandando unas fotografías y esa ciclorruta está en perfecto estado.
No la tengo dentro de los 16 proyectos de valorización, no está esa ciclovía.
¿No está esa ciclovía?
No está.
Ok. Doctora Mantilla, gracias.
Gracias a usted, Néstor, muy amable, muy gentil.
Muy bien, es la directora del IDU, Janet Mantilla, sobre los nuevos impuestos. Alístese, padre.
Ahí no hay nada que hacer, ¿yo?
Ya quedó su merced clavada, parece un salchichón, está totalmente
bienvenido al segundo, padre.
Muchas gracias. Felipe, me está diciendo un mal pensado, porque le pregunté yo a la directora del IDU, que eso era Cedritos. Y me dicen, no, ahí la carne no está en Cedritos. Ahí la carne está en el Country Club de Bogotá. Uh-huh. Porque el Country Club tiene frontera con esa calle 134.
Claro, pero no paga predial. El Country Club no paga esa valorización.
¿Cómo no paga predial?
El Country Club no paga esa valorización, porque el Country Club está afectado a un uso especial que le impide construir, por ejemplo. Es una zona verde, privada, pero una zona verde. Y entonces ellos no pagan predial. Y
¿seguro?
Por tanto,
no, si paga valorización.
No, que sí paga, sí paga.
No,
sí paga.
Predial no.
Sí paga,
no
sé valorización.
Sí va a pagar pero valorización.
No, valorización sí, claro. Sí, sí. Valorización paga toda, claro.
Y le toca
sí,
pagar más porque, que todos. Porque la situación.
Entre otras cosas.
Sí tiene razón el oyente, sí. El mal pensado
no
que
estoy
me dice.
Seguro, claro, predial no paga. Pero
sabes entre otras cosas porque ese, pero porque ese carácter de ese carácter sin ánimo de lucro de los clubes sociales ya se acabó.
Pero ¿cómo hace para pagar valorización si la tarifa está asociada al predial que no pagan? Es máximo un predial y el
no,
predial
está asociada, no, está asociada a, por eso, entonces puede ser es mucho más, porque está asociada a cercanía de la obra.
Claro.
Y a
la obra.
Pero el valor es máximo un predial y el predial que paga el Country Club es cero.
Pero pues en ese caso ni siquiera es un predial, son dos prediales y medio para ese clubes, tipo de contribuyentes.
Escriben aquí que los clubes sí pagan predial.
El problema no es es que sea un club, el problema es el uso para el que está afectado el lote del Country Club.
Me dicen que además le toca al Country construir el andén del costado sur de todas las 134.
Eso está en el POD hace tiempos y no lo han hecho. Y se murió una niña en la calle, en la carrera 19 con calle 129, que se cayó de ese andén porque ahí no hay ciclorruta, porque el Country Club no ha sido capaz de correr
lo va a pagar,
la cerca.
Pero sí le toca pagar, sí le toca pagar la contribución, no sé cómo, ni cuánto, ni será, habrá que mirar la factura.
Cuando le toque, el tema de fondo es que garantía tenemos de que efectivamente estas obras se construyan. Asuma usted que llega el señor Holman Morris,
Felipe, ninguna garantía,
a la alcaldía de Bogotá, ninguna, a destruir todo lo de Peñalosa, y la plática que nosotros damos,
no hay ninguna garantía.
¿A dónde
garantía
la van a destinar o qué? Es que ya nos ha pasado.
Ninguna garantía.
Entonces es una cagada lo que nos están haciendo.
Esta plata... En buen lenguaje, Felipe puede decir lo mismo. ¿Sí? No hay ninguna garantía porque esta plata se recoge el año entrante y se gastaría el siguiente cuando llegue el nuevo.
Pero nos decía, la doctora Mantilla que la garantía que ellos ofrecen es que ya están los diseños, a diferencia de las cobros de valorización
siempre
anteriores. Precisamente por eso fue que tuvieron que recoger 500 mil millones de pesos más para poder.
Pero mire, para decir verdad, Néstor, estas obras prácticamente todas existen, ¿no? Solo hay una obra nueva
que
es el Centro Cultural, pero de la 153 hasta la Avenida Boyacá. El resto, pues, es reconstruir unas vías antiguas que están muy mal estado.
Así
y que además están en muy mal estado en una cosa que llama la atención, porque esa zona tiene un altísimo nivel freático y las vías las han reconstruido muchas veces.
Antes de que me hable del nivel freático.
La carrera 19 y la 134 se hunden a los 6 meses.
¿Va a pagar gustoso este nuevo impuesto?
Yo no tengo que pagarlo, pero yo conozco mucho esa zona porque ahí es mi casa familiar. Mi mamá vive en ese barrio que se llama La Calleja.
Por eso, pero usted está de acuerdo.
Está rodeada por esa vía. Yo estoy de acuerdo y pues bueno, ahí tocará hacer una vaca para pagar.
8:45. Aurelio, sobre el nuevo impuesto cobro de valorización para Bogotá.
Sí, claro. Lo primero, lo que ustedes dicen de las obras no realizadas, incluyo a todas las alcaldías, Moreno, Petro y Peñalosa. Mire usted que la ejecución del IDU, de la plata que tiene, en ningún caso en los últimos 5 años supera el 70%. Este año vamos en el giros exactos en el 31%. Entonces, aquí hay un hecho que es muy grave, y es que a la gente le sacan la plata y después las obras no se hacen. En eso tiene toda la razón Felipe. Por eso se ha insistido en que la valorización debe cobrarse después de haber hecho las obras. Sin embargo, Bogotá persiste en esa práctica que termina al IDU lleno de plata en sus arcas y las obras embolatadas, incluso la 153.
¿Usted le
¿Cuántos
pagar
años duró
Aurelio,
la 153? No, Néstor, a mí no me toca pagar.
¿Cómo que no le toca pagar?
Lo que yo tengo no está en esa zona. Yo vivo en la zona, pero donde yo vivo no es propio. Mi propiedad está en otra parte por fuera de la zona. Pero le digo esto, no es cierto que no paguen los estratos 1, 2 y 3. Todos los inmuebles comerciales, la tiendita de estrato 1, 2 y 3 va a pagar.
estamos hablando de una sobrecarga que tendrá el siguiente valor, 904 mil millones de pesos sobre 389 mil precios. Yo creo que los bogotanos no aguantamos más carga, los bogotanos, esto supera la capacidad de pago de los bogotanos.
Cuando Delio dice la tiendita, está hablando de un local comercial que vale en promedio 10 o 12 millones el metro cuadrado en esa zona. Esa es la tiendita de la que habla Aurelio.
Sí, pero entonces no es cierto que los del 1, 2 y 3 no pagan.
No,
sí, pagan los del 1, 2 y 3.
De estrato 4,
y peor aún,
estrato 4,
y peor aún lo de la industria de Puente Aranda. Pero yo además quiero, lo de la industria de Puente Aranda es terrible. Los empresarios dijeron, no tenemos con qué pagar, no importó. Los señores de Cambio Radical, contrario a lo que había dicho Vargas Lleras el domingo en una columna en El Tiempo, salieron a desobedecer a Vargas Lleras y votaron a favor de la valorización.
Sí.
Pero algo adicional.
No la entendí. Pero algo adicional. Porque Cambio Radical efectivamente había anunciado.
Ganó con todos.
Germán Vargas había escrito una columna en el periódico El Tiempo,
sí,
¿es verdad?
No,
es
que Vargas
escribió el domingo pasado.
Y a él les había mandado el mensaje de que no podían votar.
Le llegó la mermelada el fin de semana y los arreglaron.
¿Qué referirían Lozada, Acosta, García, González, Grillo y López de Cambio Radical?
Estos son los concejales de Cambio Radical.
¿Qué recibirían? ¿A cambio de qué votaron?
Argumentos.
No jodas.
No, ay.
Ahora los concejales de Bogotá, Acosta, Santa Teresa de Calcuta, Acosta, se mueven por argumentos.
Hay un concejal, Aurelio.
Acosta argumentos.
Un concejal de Bogotá que se llama Jeffer Vega, que está denunciando que los presionaron. ¿Usted sabe qué quiere decir un concejal cuando denuncia nos presionaron?
Sí, que les quitan la teta.
Quiere decir que le quitan el presupuesto o le quitan los empleados que tienen, etcétera.
Que les ofrecieron mucho.
No, de pronto ni les ofrecen, sino los amenazan con que les quitan. Pero Néstor, yo creo que de fondo hay que discutir una cosa. ¿Hasta dónde sigue siendo válido la llamada contribución de valorización? Mire usted lo que sucede con valorización. Es decir, Óscar Borrero, que es un experto en finca raíz, todo el mundo lo sabe, ha dicho que el machete más grande que hay en Colombia se llama la valorización de Bogotá. El pésimo criterio técnico para eso. Pero más allá, cuando usted le hacen la valorización, además le reavalúan el predio, le repercuten el catastral y después con el avalúo catastral subido vuelven y le caen con el predial más caro. Por eso en países como los Estados Unidos esto no existe, sino simplemente se hace la obra y se le recarga en el impuesto al patrimonio o el impuesto a la propiedad y ahí le cobran. Aquí están cobrando tres veces la obra. Primero, cuando la cobran en específico. Segundo, cuando se la cobran, se aumenta el predial. Y tres, con el nuevo predial. De tal forma, Néstor, que aquí este contribución de valorización merece ser discutida de fondo en el país. Esto no puede seguir siendo. Además, porque la ley 388 del 94 contempla otros mecanismos para financiar obras. No la valorización solamente, y eso lo sabe Héctor. La plusvalía que se le debe cobrar a los grandes constructores y que en Bogotá no se
pero
cobra.
A mí me parece, es decir, si la gente quiere que el espacio público alrededor de sus casas esté mejor, pues le toca pagar. Es decir, yo creo que el momento no es el mejor.
Porque
el año entrante va a estar la ley de financiamiento, va a estar la predial y todo. Pero entonces, ¿cómo se puede hacer si no hay recursos,
piense,
en el distrito para arreglar las... no, total.
De las casi 400.000 familias.
A mí me va a tocar pagar mucho porque yo vivo al lado de una de las cosas que van a hacer. Pues, pero me toca y me duele.
Su impuesto predial y simultáneamente
entonces, si nadie
el
paga,
cobro de valorización, pero es duplicarle un
impuesto. Y además con la nueva reforma tributaria, pues entonces también nos va a tocar pagar más. Es una
pero además
tragedia.
Digamos que solo el 20 o 25% de las viviendas de Bogotá y
el
que
15%
son,
van a pagar.
No, de acuerdo.
Bueno, el 15%.
Super clavados el 25%.
O sea que solo dos de cada 10 de los que nos están oyendo van a tener que pagar, y eso si nos están oyendo en los estratos altos de Bogotá. Para acotar el tema, digamos, yo no estoy diciendo que el tema, entre otras cosas, ahí ocurren muchas cosas porque hay personas que viven en esos lugares y que tienen unos temas de...
Héctor, se lo digo con el mayor respeto, ¿cómo les gusta que haya nuevos impuestos cuando los demás son los que pagan, no?
No, a mí, si a mí me tocara pagar, yo estoy tengo que pagar.
Yo también, sí.
Pero yo le estoy diciendo, la vivienda materna mía queda ahí, digamos, absolutamente rodeada en la 19.134 queda. Es decir, que va a tener que pagar seguramente la tarifa más alta. Pero, pues, digamos, es cierto también que llegar a ese lugar hoy por hoy es prácticamente imposible, y además quiero decirle de un enorme peligro transitar la avenida 19 entre 134 y 127
golpe,
de noche
golpe al
es un riesgo mortal.
Mire el listado, valorización,
predial. Recuerde que en agosto se suman las declaraciones de renta, ¿no? Sí. Para personas naturales.
Ah, no, y en mayo meten el impuesto a la riqueza.
Claro,
¿no?
Es que con la ley de financiamiento se viene el impuesto a la riqueza a personas naturales.
Sí, ya lo pagamos el año pasado.
Es un golpe muy duro el que viene el año pasado. Les sugiero paciencia. Y,
es que a uno sí no tiene, es decir,
y más paciencia.
Néstor, lo que usted recibe del Estado, a uno le da rabia pagar impuestos porque se lo roban.
¿Entiende por qué el tema más importante de nuestro país es la corrupción? Porque en el fondo todo esto termina
robando dinero. Es que a nadie gusta pagar,
seguro se harían esfuerzos para pagar si los niveles de corrupción no fueran los que son. Ya regresamos en Mañanas Blue.